Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro, comenzamos. Llevamos 10.000 años recolectándola. Y los romanos pagaban impuestos con ella. No se echa a perder en su estado natural. Se le atribuyen beneficios para la salud. Tiene un sabor exquisito. Y fue hasta el descubrimiento del azúcar, nuestro único endulzante. Adivinaste, la miel es sin duda un producto preciado. Y producirla requiere mucho trabajo. Una abeja fabrica solo una doceava parte de una cucharadita en su vida. Y un frasco de 450 gramos representa el néctar de 2 millones de flores. En Bolivia presentan la primera apiteca. Escuchemos.
En el municipio de Monteagudo, Bolivia, se ha inaugurado este año la primera apiteca del país, caracterizada por sus repisas dispuestas en forma de panal. Este espacio está dedicado a la exhibición de muestras de miel y tiene como objetivo descubrir y analizar científicamente las propiedades nutricionales, medicinales y cosméticas de las diversas mieles producidas en la región chaqueña. Esta singular biblioteca de mieles tiene un espacio en la sede de la Universidad Mayor San Francisco Javier en Monteagudo e inició un proceso para recolectar las muestras de miel producida en el Chaco boliviano, que comprende territorios en las regiones de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Habla el presidente de la Federación Departamental de Apicultores de Chuquisaca, Alain Paniagua.
Esta apiteca es una idea nueva, yo creo que es la primera en Bolivia y estamos comenzando este año y lo que queremos es aumentar, ya, tener más muestras y en lo posible de todo el territorio boliviano, ya, para tener material para hacer estudios de todo el potencial apícola que tenemos en nuestra región.
Por ahora están expuestas unas 50 muestras de mieles rubias, ámbar, rojizas y negras de los municipios de Monteagudo, Guacareta y Villavaca Guzmán, producidas por las apis mellifera y por abejas nativas. Chuquisaca es la principal región apicultora en Bolivia, ya que de los 3 millones de kilos que se producen anualmente en el país, 1 millón se elabora en este departamento.
En los desiertos de Chile, el interior de Australia y las llanuras de la República Democrática del Congo, la tierra se desgarra y el agua se extrae y se seca en busca de los minerales necesarios para satisfacer la demanda mundial de energía, electrónica y materiales de construcción. Sin embargo, hay quienes consideran que la minería ha sido satanizada, pues cuando se realiza de manera responsable, puede impulsar el desarrollo económico y tecnológico del país. En la UAEH nos hablan al respecto.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en marco de la Semana de la Ingeniería en Procesamiento de Recursos Minerales en la Escuela Superior de Simapán, evento que reúne a los 107 estudiantes de los programas educativos de bachillerato y licenciatura del plantel educativo, compartieron actividades académicas, culturales, deportivas y de investigación. Se presentó el curso que estuvo a cargo del ingeniero minero metalúrgico Cecilio Díaz Hernández, egresado de la UAEH, que actualmente se desempeña como analista especializado técnico en el Fideicomiso de Fomento Minero. Lleva por título Uso y Manejo de Explosivos, donde explicó sus propiedades físicas, químicas y su uso en operaciones mineras.
Pues más que nada conocer el aspecto de seguridad y saber que el uso y manejo de explosivos no genera peligro para la sociedad cuando son bien utilizados. Eso es muy importante. Y sobre todo, todos esos controles que nosotros ponemos para evitar vibraciones, evitar ruido, evitar. Hacemos minería sustentable y eso implica el uso y manejo correcto de explosivos. Toda la normatividad referida al uso y manejo de explosivos, de los organismos que lo regulan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, la SEDENA, todo eso es parte de lo que ellos deben de conocer.
El ingeniero Cecilio Díaz expresó su beneplácito por impartir esta conferencia y convivir con los alumnos.
Bueno, yo ya me considero de casa. He venido muchas veces aquí y la verdad es que siempre me han tratado muy bien, los alumnos siempre participan y sobre todo que trabajan o estudian en un distrito minero donde pueden aportar esos conocimientos a las empresas, entonces eso es muy interesante.
También nos habla de la importancia que tiene la minería como actividad esencial.
Que conozcan la minería, que no la satanicen, que trabajen en ella para que vean todas las bondades que tiene. No por algo fuimos nombrados en pandemia actividad esencial.
Para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
La producción exitosa de pollos de engorda depende en gran medida del manejo adecuado de la cría, la prevención de enfermedades y el uso controlado de medicamentos. Aunque los antibióticos se han utilizado tradicionalmente para tratar enfermedades y promover su crecimiento, el uso desmedido de estos plantea riesgos debido a la resistencia bacteriana. Esto ha impulsado el interés en alternativas naturales como hierbas, enzimas, probióticos y hasta el uso de propóleo.
Como parte de las investigaciones que pretenden el uso de productos naturales en la nutrición de las aves de engorda, expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estudian la implementación del propóleo en el sector avícola. Una de estas investigaciones se registra mediante el proyecto denominado Evaluación de extracto etanólico de propóleo en la dieta de pollo de engorda sobre parámetros productivos y calidad de carne. Así lo informó el maestro Ramiro Benavides González, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT.
El ciclo de vida de un pollo de engorda va de 5 a 7 semanas cuando mucho, ¿no? Entonces se trata de optimizar que su crecimiento sea el óptimo en este corto periodo. Por tal motivo se utilizan los antimicrobianos desde un inicio. Pero con el constante problema que tenemos hoy en día de la resistencia de las bacterias ante los antimicrobianos, pues nos vemos en la necesidad de buscar alternativas naturales y en este caso elegimos el propóleo, ya que las abejas utilizan de manera normal en sus colmenas, utilizan el propóleo como con un efecto antimicrobiano.
El proyecto comprende 3 fases.
Tenemos 3 fases. Primero, realizar las dietas integrales con las diferentes dosis de propóleo. El segundo ya es el proceso de la engorda misma del pollo de engorda, en la cual se hacen evaluaciones cada 7 días de sus índices productivos. Y la última evaluación es el finalizar la engorda, donde vamos a evaluar lo que es el rendimiento de la canal del pollo de engorda y las características y los pesos de las diferentes piezas principales hacia el consumo humano. Como resultados esperamos que sean satisfactorios, ya que ya se ha hecho una evaluación previa y vamos a partir de esa evaluación donde la dosis más alta que se utilizó en el proyecto anterior, aquí va a ser la mínima y ya tuvimos resultados satisfactorios con el proyecto anterior, ¿no?
El investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas explicó que este tipo de proyectos obedecen a las políticas de inocuidad alimentaria que se impulsan en el país, cuyo propósito es eliminar los elementos químicos que puedan estar presentes en la dieta de las aves y otras especies. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informa Juan Carlos Lara.
Durante miles de años, los pueblos indígenas del Amazonas vivieron en equilibrio con su entorno. Plantaron árboles para alimento y medicina y fortalecieron el ecosistema. Pero esta armonía comenzó a romperse hace 5 siglos con la llegada de colonizadores y se agravó en la década de 1970 con la deforestación a gran escala impulsada por proyectos transnacionales. Hoy, detener este ciclo destructivo es clave para preservar la biodiversidad amazónica. Vamos con nuestros colegas de la Deutsche Welle.
Amarillo brillante, así tiene que estar el fruto del cacao para que Isete Costa lo pueda recoger.
Es de buena calidad, pero todavía tiene algo de acidez. Esa acidez se irá en el momento en que lo pongamos a fermentar.
Isete Costa cultiva cacao desde hace 40 años. Es un negocio familiar y en él ha invertido sus recursos para desarrollar una agricultura sostenible. Aquí, en sus 7 hectáreas en la isla de Kombu, sigue los principios de la agrosilvicultura, que combina el cultivo con el cuidado forestal. Sin tala de árboles ni fertilizantes químicos y en sintonía con la naturaleza, líderes políticos de la Amazonía quieren promover una economía sostenible para proteger la selva.
Necesitamos que nuestros gobernantes hagan una reforma agraria para darle acceso al microcrédito a los pequeños productores o incentivos como ayudas para comprar maquinaria. No para convertirnos en una gran industria, sino para las pequeñas industrias artesanales.
Pequeñas industrias como la suya, que procesan todo por cuenta propia, desde la semilla hasta una selección regional de chocolates de los que Costa está orgullosa. Además, las inversiones podrían dar un respiro a la naturaleza, acosada por la explotación intensiva, ayudando a regenerar áreas degradadas.
Un 20% de la selva amazónica aquí en Brasil han sido destruidos y es sobre todo por actividades agrícolas aquí en el país. Pero proyectos como este aquí cerca de Belém podrían mostrar una alternativa sostenible que a la vez también está dando un ingreso a las familias locales. La pregunta desde luego es si esto va a ser sostenible si la demanda sube.
Debido a la demanda de productos de la región, como el cacao, su cultivo está en auge, en lo que aumenta el riesgo de expandir un monocultivo que podría acabar con la selva. Por eso, para la bióloga Patricia Pino, el concepto de bioeconomías debe poner el foco en las comunidades locales, que también son víctimas de la destrucción de la región amazónica.
Quieren que se proteja su territorio, quieren autonomía para tomar decisiones sobre su territorio. Quieren que las futuras generaciones, que sus hijos vean las mismas prácticas y productos que ellos han tenido. Creo que es algo que deberíamos tener en mente. Quieren mantener su forma de vida.
Por eso importa más la calidad que la cantidad para preservar algo de lo que todos nos beneficiamos. También es el camino que eligió Isete Costa, una productora de cacao que entendió hace tiempo que cuidar la futura salud de la selva es determinante para el futuro de la humanidad.
La acuicultura es la segunda fuente de ingresos más importante en Noruega, solo después de los combustibles fósiles, y una de las industrias más rentables del país. El país nórdico abastece más de la mitad del salmón de cultivo mundial, con una producción de 2.5 millones de toneladas el año pasado, convirtiendo este sector en una pieza clave de su economía. Descubre más sobre este negocio millonario junto a nuestros colegas de Deutsche Welle.
El norte de Noruega, dentro del círculo polar ártico. Cientos de ríos, fiordos y naturaleza virgen. El 50% de la producción mundial de salmón proviene de Noruega. Aquí en el mar de Barents, las redes en las que se crían salmones se sumergen a 56 metros de profundidad.
Esta es la granja de peces más grande del mundo. Tiene 385 metros de largo y 50 de ancho. Puede producir hasta 10.000 toneladas de salmón, a partir de entre 2 millones y medio y 3 millones de salmones.
La empresa de acuicultura Nordlax posee 6 tanques de cría. 6 personas trabajan en la granja marina en 2 turnos. La mayoría de los procesos se controlan a distancia. Pero la cría de salmón es controversial, entre otras razones porque estos animales son susceptibles a parásitos como el piojo del salmón. Es un crustáceo que puede provocar la muerte de estos peces e incluso puede contagiarse a los salmones salvajes. Para protegerlos, se les pasa por agua dulce. Los piojos del salmón no sobreviven en agua fresca por mucho tiempo. Por eso usamos agua dulce durante 12 horas y así los piojos se morirán. Los tanques de cría modernos están equipados con robots láser manejados con inteligencia artificial. Reconocen los piojos del salmón y están programados para atacar idealmente solo al parásito. Para ello se necesitan varios disparos. Un barco de transporte llega regularmente para llevarse a los salmones adultos de la granja. Los animales son cargados por un tubo flexible. En el puerto de Stokmarknes son bombardeados con vida para ser procesados. Tras aturdirlos con electricidad, se los mata inmediatamente con un cuchillo. Las granjas Nordlax producen 300 toneladas de salmón diarias.
Este espécimen pesa entre 6 y 7 kilos. Los trabajadores de las granjas oceánicas tardan alrededor de 18 meses para lograr que este pescado alcance este tamaño, para que yo pueda matarlo aquí en la fábrica.
La empresa produjo beneficios por 50 millones de euros en 2023. Mundialmente, este es un negocio multimillonario con una demanda creciente.
La viscosidad es la resistencia de un fluido a cambiar de forma o a que sus partes se desplacen entre sí. Es esencialmente la oposición al flujo. Mide la facilidad con la que un fluido se mueve. Un ejemplo claro es la melaza, que tiene mayor viscosidad que el agua. Esta resistencia puede entenderse como la fricción interna entre sus moléculas, lo cual limita las diferencias de velocidad dentro del fluido. En la BUAP nos hablan de un interesante proyecto.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta.
Actualmente los amortiguadores modernos utilizan aceite de silicona, el cual tiene una viscosidad controlada. Si la viscosidad del aceite cambia, se afecta el rendimiento del amortiguador y, por ende, el movimiento y velocidad del vehículo. Este parámetro llamó la atención de Renata Ibáñez, estudiante del tercer año del Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la BUAP, quien diseñó y fabricó un viscosímetro casero para medir la adherencia de las moléculas que componen los fluidos, lo cual incide en una mayor o menor resistencia de circular. La construcción de este dispositivo surgió a raíz de su interés por el área automotriz y la realización de un trabajo escolar de investigación, lo cual promueve el bachillerato entre sus estudiantes para inculcar vocaciones científicas. Con ayuda de su profesor, fabricó un prototipo que consta de placas paralelas que se introducen en el fluido. En los resultados de 3 pruebas se obtuvieron cambios significativos de velocidades. Conforme se hace más viscoso, la placa tiende a disminuir su giro y velocidad, y con eso se interpreta que aumenta la viscosidad en el fluido.
Mucho antes de la llegada de los exploradores europeos, las antiguas civilizaciones de América del Sur desarrollaron culturas ricas e innovadoras que se adaptaron a las características únicas de su entorno. La más antigua de ellas, la civilización Norte Chico o Caral Supe, surgió alrededor del año 3500 a.C., en lo que hoy es Perú. Esta cultura dejó huellas notables como monumentos, pirámides de piedra y plazas hundidas. Efe tiene la información.
Un estudio acaba de revelar que los miembros de la sociedad Caral fueron durante un tiempo refugiados climáticos que plasmaron en su arte y rituales el trauma de abandonar sus ciudades debido a la falta de agua. Los detalles de esta investigación sobre una civilización considerada la más antigua de Latinoamérica los cuenta la arqueóloga Ruth Chadi.
El cambio climático empezó con... es un proceso, ¿no? Empezó con sequías, pero sobre todo fueron primero deshielos.
La arqueóloga detalla que las tierras se volvieron arenales, los ríos se secaron y no había producción agrícola, por lo que la gente no tenía de qué vivir. Ante esta situación, migraron hacia el valle de Huaura y fundaron Bichama, donde los arqueólogos han descubierto murales tallados en las paredes con gente muerta y jóvenes en danzas rituales para poder sobrevivir. Esto es lo que los expertos interpretan como el periodo en el que sus ancestros vivieron ante la escasez.
Se dio la migración de transversal, de sierra, de selva, en busca de alimentos y fueron abandonados los centros que ellos ocupaban, ¿no? Los centros urbanos. Eso mismo en la época que ocurrió en nuestro país, en Caral, que se ve reflejado, ocurrió en Egipto, en Mesopotamia, en la India, en China.
Entre los descubrimientos se han hallado también relieves murales, representaciones a las que se le denominaron la danza de la muerte y de la vida. También se observan seres muertos, aparentemente adultos, con las costillas expuestas y los ojos cerrados.
Las culturas antiguas de China y de América Latina han escrito brillantes páginas para el progreso y el desarrollo de la humanidad. Envueltas en una aura prehistórica, la civilización maya y la cultura Shangxiangdui de China, aunque ubicadas en continentes distintos, son tan misteriosas como antiguas. Vamos con Xinhua.
El Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires fue escenario el viernes del estreno del documental Diálogo a través de mil años, la unión entre la civilización Shangxiangdui, Jinsha y la civilización maya. La proyección del documental, coproducido por el Centro de Comunicación Internacional de Radio, Cine y Televisión de Chengdu, en la provincia suroccidental china de Sichuan, y la empresa mexicana Bandada Film, reunió en la capital argentina a académicos, directivos del instituto, estudiantes y periodistas, todos interesados en el estudio de China y sus conexiones con antiguas civilizaciones.
Lo que nos muestra el documental de hoy, a través de otras dos civilizaciones milenarias, es que tanto los mayas como una civilización china antiquísima han encontrado formas comunes para resolver lo de siempre, cómo se forma una cultura, resolver su alimentación, cómo se encuentra morada, cómo la geografía que el mundo le da resuelve en el accionar de la civilización, resuelve sus problemas, resuelve sus diferencias.
El documental, rodado en China y México, refleja más de un año de filmación y producción, explorando los patrones de desarrollo de las civilizaciones de Shangxiangdui, Jinsha y Maya y resaltando la importancia de aprender de ellas. El estreno, además de generar expectativas sobre el intercambio cultural entre Argentina y China, abrió un espacio para el diálogo entre civilizaciones y el reconocimiento de sus aportes a la historia de la humanidad.
Pareció excelente y súper interesante esta comparación entre dos culturas que son geográficamente muy lejanas pero a la vez muy cercanas, y también parece súper valioso para estudiar la historia desde un punto diferente, ya no compararnos más como latinoamericanos con Europa, sino con distintas otras culturas del mundo.
Según los organizadores, esta coproducción representa un puente entre culturas y abre un espacio para que la audiencia reflexione sobre la belleza y los misterios de las antiguas civilizaciones. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.
La vida no examinada, dijo Sócrates, no merece ser vivida. Hoy parece que operamos bajo un nuevo y muy diferente dictamen. La vida no registrada no merece ser vivida. Gracias a las tecnologías digitales, ahora tenemos herramientas para documentar nuestras acciones y pensamientos cotidianos en el más mínimo detalle y compartir ese registro con todo el mundo. Ahora la Universidad de Guadalajara se ofrece a resguardar y transformar la memoria visual y sonora de Jalisco en México. Escuchemos.
La Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara ha lanzado una iniciativa que podría interesar a quienes poseen películas familiares filmadas en formato de 8 y 16 milímetros, así como en Super 8 y Super 16. A través del programa de rescate y preservación del cine casero, Cine para Vernos, la Cineteca invita a donar estos valiosos materiales a cambio de una versión digitalizada en alta definición. Este programa tiene como objetivo preservar el patrimonio audiovisual de los jaliscienses y así enriquecer el acervo regional, además de revivir recuerdos familiares. A cambio, los donadores recibirán este material en alta definición, ya que normalmente no cuentan con los equipos proyectores porque son antigüedades que ya no están disponibles en el mercado, explicó Mauricio Vidault, jefe del Área de Investigación y Acervo Cinematográfico de la Cineteca FIC. Los materiales digitalizados podrán ser vistos en computadoras y compartidos en redes sociales, mientras la Cineteca se compromete a conservar los originales en condiciones óptimas de humedad, temperatura y almacenamiento. Para participar, los interesados pueden contactar a la Cineteca a través del correo cineparavernos@cinetecafic.mx para evaluar la viabilidad de la recuperación de sus materiales que pueden haberse deteriorado por la humedad o el tiempo. El origen de este proyecto se remonta a la donación de un extenso fondo por parte de la familia García de Alba en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2023. Se trata de películas de los viajes que esta familia había hecho durante años, filmados en 8 milímetros y Super 8 milímetros. Con ello se ha continuado el trabajo de diagnóstico y preservación y es así como se está trabajando para que esta y otras memorias audiovisuales puedan ser rescatadas y consultadas por todo Jalisco y el mundo. Para NSC Radio, informó desde Red Radio Universidad de Guadalajara, Amaranta Soto.
Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify e iVoox, así como en el sitio noticiasnsc.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.